Han marcado el fenómeno de derecha-izquierda, demócratas, republicanos. Más allá de, no creo que haya una izquierda radical en Estados Unidos, pero tiene un progresismo ahora. En Argentina está muy marcado el peronismo, el kirchnerismo, frente a lo que es la línea de los Bullrich, de los Milei, etcétera, etcétera. Pero acabo de tener un partido colorado que, por un lado, es pro vida, pro familia, impuestos bajos incluso, dicen en el discurso que están a favor de la propiedad privada. Dicen en el discurso, porque tampoco no es que cumplen 100%, pero por otro lado son ultra estatistas. Te quieren estatizar absolutamente todo lo que hay. Está municipio por todos lados, gobernaciones. Crean ciudades, crean municipios como se cambian de boxer. ¿Entendés? O sea, es una locura. ¿Cómo podríamos catalogar este fenómeno colorado, que probablemente sea algo parecido al fenómeno peronista en Argentina, ¿verdad? Discurso de derecha mezclado con izquierda.
De hecho, no. Los colorados en Formosa, o sea, en Alberdi, cruzan a Formosa.
Así mismo es.
Y votan por... Y los formoseños, y Gildo manda a su gente acá.
Así mismo es. O sea, Gildo y Fran.
Stroessner le dio asilo a Perón.
Sí.
Cuando fue la revolución del 47, ¿quién le dio las armas a los colorados? A los guiones rojos. Juan Domingo Perón. Son relaciones históricas.
Sí, es verdad.
Bueno. Vamos por parte entonces, sí. Es compleja la pregunta. A ver, siempre digo, poseer un accidente no define la esencia, es un accidente, un contingente, lo que pudiendo estar, no está, o lo que pudiendo no estar, está. Pensemos nosotros en una persona, o sea, yo tengo mi esencia que es la humanidad, luego tengo accidentes, podría ser más alto, más bajo. Cuando nosotros hablamos de derecha o de izquierda, y ya tenemos que remontarnos al proceso post-revolucionario en Francia, tenemos que primero descubrir que el lugar no define la esencia. Nosotros en filosofía decimos, el lugar es aquella propiedad inherente a la cosa, sin embargo que no la acompaña en el movimiento. Entonces yo tengo una pelota que es una pelota, que podría estar a la derecha o a la izquierda. El ser pro vida, el ser pro familia, sí tiene un aspecto esencial. Es cómo se posiciona políticamente y socialmente la persona frente a determinados fenómenos. Legalización de las sustancias, legalización del aborto, legalización del matrimonio LGBT, etc. Ahora, ¿puede ser que un partido de repente tenga estos componentes? Claro que sí, muchos partidos los tienen. Es más, hay líneas marxistas ortodoxas, pasa que muy poca gente le ha ido a Marx en profundidad, que por la propia coherencia de Marx se opondrían, por ejemplo, a la legalización del aborto, porque saben que responden a poderes internacionales que terminan favoreciendo a metas capitales como la YPPF. Por dar un ejemplo, ¿qué sucede con el Partido Colorado? Yendo nuevamente ahora bajando la realidad de este fenómeno. El Partido Colorado, según lo muy poco que puedo conocer siendo argentino, es ciertamente un partido político. Y uno diría, es algo obvio. ¿Hemos traído a un argentino para que explique algo obvio? Bueno, si fuera tan obvio no lo tendríamos que explicar. Porque uno pierde a veces noción que el partido político es esto. Es un agente político. Y la política es ante todo relación de poder. Y no es que uno sea foucaultiano, pero hay cosas que uno tiene que saber reconocer en algunos intelectuales. El poder va a buscar siempre legitimarse sobre sí mismo. El poder necesariamente se legitima sobre sí mismo. Entonces, yo no soy ni pro Partido Colorado ni anti Partido Colorado porque no puedo amar lo que no conozco. Lo que sí sé es que como partido político, ciertamente que va a entender cuál es la demanda popular que hay para sostenerse. En ese sentido, Paraguay sí tiene una tradición estrictamente política pro vida y pro familia. Y le voy a decir con un hecho histórico que es muy triste, que ayer lo conversamos en una fundación, porque fue algo que le costó mucho a todas las naciones intervinientes, que es la famosa guerra de la triple frontera.
Sí.
En esa guerra de la triple frontera, donde Paraguay tuvo que reconstruirse...
La triple alianza.
Bueno, no sé cómo le dirán acá, por eso pregunté.
Triple alianza.
Bien. Sí. En la guerra de la triple alianza, Paraguay tuvo que reconstruirse a base de mujeres valientes que apostaban a la vida y que necesitaban entender que la forma de volver a enaltecer esta nación era crecer y multiplicados.
Claro.
Entonces, sobre esta tradición es que se va a sostener el Partido Colorado. Sobre una tradición que siempre mostró el paraguayo escéptico de todas las fuerzas internacionales. Que no implica un rechazo de cuajo. Uh-huh. Implica simplemente el estado de legítima duda. Nuevamente, como hablamos de la legítima. Una legítima duda frente a lo que venga a proponer la ONU, venga a proponer la OMS, la IPCC o cualquier potencia soberana del extranjero. Ahora, alguien me dirá, esto parece ser de derecha. Yo diría, a ver, si sos de derecha, necesariamente sos pro vida, necesariamente sos pro familia. Pero, ¿es acaso necesario para la derecha ser o no ser estatista? Y ahí entra una discusión más compleja. Porque muchas veces pasa, y esto es lo que digo, que si bien la división izquierda-derecha es útil didácticamente y sobre todo en un debate público, como lo podríamos tener aquí con nuestro compañero, en un debate público es útil. Pero no se acaba allí el espectro político. Porque existe la tercera vía, que es propia de un nacionalismo emergente del siglo XX, o una vía que a mí me parece interesante de estudiar, que es la cuarta vía de Alexander Dugin, que es la que toma Putin, o la que toma, por ejemplo, Ovalo de Carvalho, que en paz descanse, que fue el asesor de Bolsonaro. Tenemos una cuarta vía, que es una vía conservadora, donde toma, a partir de una presencia estatal fuerte en puntos estratégicos, libera la propiedad privada y la libre iniciativa en cuestiones de comercio, pero siempre resguardando una serie de valores conservadores como es la vida o la familia en este caso concreto. Yo creo que hoy el Partido Conservador, a mi humilde lectura, insisto, tenés que pasar más tiempo viviendo en Paraguay para conocerlo en profundidad, se acercaría más a esta cuarta vía en ese sentido. Porque tiene, como bien dijiste vos, el Partido Colorado se muestra presente desde los organismos estatales, que son organismos de poder, en ciertas funciones como la burocracia o la administración pública, en aspectos municipales. Es decir, el poder no se descentraliza, sino que se van generando poliarquías de poder, mientras a su vez promueve culturalmente, no solamente con las leyes, sino culturalmente, el respeto que tiene la población naturalmente a su tradición, esencialmente cristiana, lo que yo podía hablar aquí.
Ahora, Horacio, perdón que te interrumpa, pero quiero bajar todo lo que mencionaste a la realidad, como se dice, ¿verdad? La región está totalmente convulsionada. Acá tenemos un fenómeno como paraguayo Cuba, te contábamos al corte, un tipo que vos de repente decís, el tipo es ultranacionalista, vos decís, che, pero este es de ultraderecha, dicen algunos acá, ¿verdad? Algunos comunicadores y comunicadoras dicen que es de ultraderecha, pero después te sale con el discurso de decir, vamos a expropiar la tierra de los ojeros para los campesinos, ¿verdad? Y ahí te rompe el fenómeno, ¿verdad? Porque tiene postura de ultraderecha, pero después tiene un discurso mao-leninista casi, ¿verdad? O sea, ¿cómo calificar estos fenómenos, este tercer espacio que en Latinoamérica está fructificándose en Paraguay? En Argentina probablemente estamos marcados el tema ahora, pero de repente en otros países hay un fenómeno medio raro que está habiendo, pero que está impulsando el caos, por sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo calificamos y cómo combatimos esto, por sobre todo?
Bueno, ¿cómo se combate? Y ahí está el punto. Hay algunos que son partidarios de dar el combate desde dentro del sistema institucionalmente. Luego estamos nosotros, en el caso mío, los que estamos muy locos, que somos partidarios de que nunca un sistema cambie dentro del sistema. Donde yo, por ejemplo, ahí tomo un poco de distancia de Milei. Porque
o sea, cambia desde adentro el sistema.
A mi criterio, el sistema nunca cambia desde adentro. A mi criterio, ¿por qué? Porque el sistema, y más con un sistema de poder, el poder se asienta sobre sí mismo y se legitima sobre sí mismo. Entonces, el cambio necesariamente tiene que ser externo. Necesariamente.
¿Por medio de una revolución o medio de qué sería?
O una contrarrevolución. Como pudo ser, por ejemplo, la Vendée en Francia en plena Revolución Francesa, donde ahí hubo una contrarrevolución, pero no ingresaron al sistema revolucionario para resistir.
Ahora, pero Horacio Justos, ¿cómo se movería en un plano democrático como Paraguay, Argentina? Porque yo, por ejemplo, a mí personalmente me encanta lo que hace, porque él dice, bueno, señores, yo quiero cambiar el país, voy a ganarme el voto, y una vez que gane el voto, voy a buscar mis proyectos, ¿verdad? Mis ideas de la libertad. ¿Cómo, según tu punto de vista, cómo se le combate por fuera del sistema al sistema que el único acceso que te da es el voto ciudadano?
Bueno, es muy compleja la pregunta, pero yo sé que voy a plantear algo que parece completamente irrisorio porque alguien está pensando 10 años atrás o de acá 10 años. Recuerden, no ha habido imperio que sobreviva milenios. O sea, todo imperio cayó. Parecía impensado que el imperio de Gengis Khan iba a caer. Parecía impensado que el Imperio Romano iba a caer y cayeron. De hecho, la monarquía absolutista, que es hija del modernismo, porque empieza a surgir ya en el siglo XVI, también cayó. La democracia moderna tal como la conocemos hoy tiene menos de 100 años, de hecho. Porque con la caída del Imperio de Habsburgo, que ya finalmente claudica. ¿Sí? La democracia tal como la conocemos hoy tiene menos de 100 años. Y ya está demostrando falencias, porque es esta democracia moderna donde lo bueno, lo bello y lo cierto depende simplemente de mayorías circunstanciales, donde se han perdido de vista ciertos trascendentales, son mayorías circunstanciales las que han permitido que hoy esté en el poder Lula, que esté en el poder Petro, que esté en el poder Boric, Alberto Fernández. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿pero cómo se cambia entonces desde este sistema? Yo soy un gran partidario de lo que es la batalla intelectual. De hecho, si yo puedo influir académicamente en 100 alumnos, y esos 100 alumnos tienen hijos, y cada uno tiene dos hijos, y esos ya tenemos de repente 300 personas convencidas con ciertas ideas, ya hay 300 personas convencidas de X. Que luego se van a traducir en votos, como usted me diría, a Milei. Fíjese qué interesante fenómeno, porque Milei, antes de ser el Milei que se candidatea, estuvo 15 años en todos los medios de televisión, sí, y en las universidades, y escribiendo libros, y dando conferencias, y yendo a las fundaciones. No estuvo haciendo política. Entonces, si esto, y con esto cierro, la política termina siendo por añadidura. Por eso yo nunca me concentro en el partido en sí, porque finalmente el político, es para que lo podamos entender y quizás vos me entiendas, es como un fenómeno de mercado. Si yo a la gente la concientizo, por ejemplo, les digo, si consumís este celular, estás cuidando el planeta, aunque para fabricarlo tenga que tener minerías a cielo abierto, porque es lo que sucede, pero la gente piensa que comprando este celular está salvando el planeta.
Claro.
Lo mismo sucede con los políticos. El político simplemente va a querer vender su voto. Ahora, ¿quién determina la demanda? El pueblo. Y el pueblo es un fenómeno netamente cultural. Entonces, ¿cómo se cambia esto? Desde la cultura.
Uh-huh. En un eventual caso de que Javier Milei dé el sorpaso y gane las elecciones en octubre.
Se te viene, camarada.
¿Qué escenario visualizas para tu país?
Yo creo que el escenario lo dividiría. El escenario económico yo creo que sería muy positivo. Uh-huh. Es más, creo que sería hasta más positivo en algún punto por la reacción y por la gran recesión que hay en este momento que la que tuvo Paraguay con Santiago Peña. Uh-huh. Porque el dato sí lo conozco. ¿Cómo se reactivaron los mercados que estuvo frenado casi 15 días hasta cuando se da el resultado que había ganado Santiago Peña? ¿Cómo en una semana se reactiva todo el movimiento de capitales en Paraguay? Hoy digo porque nosotros vimos las noticias y era increíble cómo surgen las cotizaciones en bolsa, por ejemplo, cómo se elevan. Yo creo que sería un escenario muy positivo en materia económica.
Claro, el mensaje al mercado va a ser positivo.
Sí. Yo sí tengo mi escepticismo en materia cultural pensándolo de aquí a 20 años.
¿Una victoria de Milei te puede estabilizar el dólar por el solo hecho de anunciar que ganó?
No sé si lo estabilizaría porque habría que ver también qué va a hacer él con su programa de dolarización. Él promueve que es una libre competencia de monedas. Yo diría rápidamente hasta que lo implemente, no lo estabilizaría, hasta que lo implemente. Una vez implementada la libre competencia de monedas, necesariamente se va a estabilizar porque es como siguen las reglas del mercado.
Sí. Hoy lo votarías a Javier Milei, si tuviera la oportunidad.
Lo tendría que pensar muy seriamente, pero en principio, y dando el contexto de quienes se presentan hoy a elecciones, porque obviamente yo no voy a negar, mi candidato natural sería una persona como, por ejemplo, Gómez Centurión, que es veterano de Malvinas, que tiene un discurso más afín a ciertas ideas que yo creo.
Pero no conecta con cómo conecta Milei con...
Claro, obviamente que no tiene el carisma.
Con la gente.
Porque sucede que para mí la economía termina siendo en última instancia el menor de los problemas. Para mí el problema económico, que si bien es grave para mucha gente que está pasando hambre, no lo quiero menospreciar. Pero yo digo, la economía se soluciona siempre más rápido que un problema cultural. Siempre. Yo la economía, con un buen economista, en 4 años la puedo sanear. Ahora, los problemas culturales, cuando ya tenemos un occidente que desde hace 70 años tiene todas las tasas de natalidad en caída, y ya son 70 años de una mentalidad antinatalista. Esas son las cosas en las que yo me fijo como conservador. Yo. Entonces, por eso digo, yo tendría un discurso más afín a Gómez Centurión. Sin embargo, si hoy me dicen, tenés que votar Rodríguez Larreta, que es socialdemocracia, el retorno de Cristina Fernández de Kirchner o Milei, no, bueno, voy ciego.
¿Te parece que Macri, o sea, el Juntos por el Cambio es una expresión socialdemócrata? No es conservadora, no es de derecha.
Para mí es la peor izquierda de todas. Porque ese es el punto. Porque si yo me enfrento contra un terrorista como Petro, yo sé que al frente mío hay un terrorista. Y yo sé que al frente mío con Boric hay un comunista floripondio devenido de la Revolución de los Pingüinos.
Pero sabes.
Pero sé quién es. La socialdemocracia se presenta como una figura institucionalizada y democrática que apuesta a los valores del mundo y, sin embargo, uno lo observa en cuestiones fundamentales. Ecologismo, con el Día de la Tierra. Feminismo, con la identidad de género y el aborto legal. Si yo observo cuestiones fundamentales, como es, por ejemplo, educación sexual integral en los menores, las cuestiones trascendentales en cultura, la socialdemocracia termina siendo igual o peor que la izquierda. ¿Vos
te parece que hay que contraponer totalmente todo eso que está hoy día? El aborto, matrimonio igualitario.
Ahora, como toda persona de bien.
Pero vas a tener ahí el consenso social. Porque son derechos ganados también por...
Primero que no son derechos. Están legalizados, no es lo mismo.
No es un derecho.
No es un derecho. Yo le preguntaba qué es un derecho.
Pero no es un derecho adquirido.
No, no, yo le preguntaba, no es un derecho.
Usted
no
sabe que no sea una pregunta con otra pregunta.
Yo le respondí a usted con respeto. Usted me dijo, no es un derecho, no es un derecho.
No te parece.
Ahora, yo le pregunto a usted, yo le respondí, no es un derecho. Uh-huh. ¿Qué es un derecho?
Pero en el caso de una persona, de una pareja homosexual. No, vendría a ser...
Tenemos que ir cerrando, hermano.
Tenemos que ir cerrando. Sí. Interesante.
No.
Bueno, vamos a invitar a la conferencia hoy. Invitemos a la conferencia hoy.
Bueno, si me dan solamente 5 segundos, explico rápido. Bueno, sí. El derecho, para que la gente sepa al menos cómo lo manejamos nosotros, el derecho es una prerrogativa que es aquello lo que naturalmente una persona puede reclamar hacia un otro conforme su bien. Entonces, necesariamente, en el derecho hay tres componentes que son fundamentales. La coacción o el ejercicio de poder para poder implementarlo, el lenguaje, que es la forma en la que se transmite dicha prerrogativa, y la moral, que es el sustento sobre el bien en el que se sostiene. Entonces, ¿qué es el bien? El bien es aquello que perfecciona al ente conforme su propia esencia. ¿Qué es el mal? Privación del bien debido. Si me plantean por el matrimonio LGBT, yo le digo, miren, que dos personas quieren estar viviendo bajo el mismo techo, el conservador por definición dice, lo que es privado es privado, lo que es público es público. Si dos hombres quieren estar bajo el mismo techo, a mí no me interesa, sinceramente, la vida privada de nadie. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la adopción? Primero porque el matrimonio es un sacramento de la Iglesia Católica históricamente. Entonces ya venimos que el Estado nacionalizó...
Sería una civil igualitaria.
No, el Estado nacionalizó el matrimonio heterosexual y ahora me quiere estatizar el matrimonio LGBT. Pero allá en esa cuestión, ¿qué pasa con la adopción? Porque no se trata que el padre tenga derecho a adoptar, se trata que el niño tenga derecho a restituir... Esa relación complementaria y la alteridad del hombre y la mujer.
Yo lo que voy nomás es que si todo eso se levanta, un gobierno conservador como el de Gómez Centurión o el de Milei levanta en Argentina, va a haber una situación social complicada.
Seguramente van a salir las feministas a cortar las calles y la comunidad LGBT a destruir cuantas iglesias encuentren, seguramente. Pero bueno, como toda lucha, siempre está un
tiempo. ¿Vos crees que la mayoría del argentino rechaza ese tipo de cuestiones?
Y te la daría muy simple. Pensemos cuántos argentinos heterosexuales con hijos hay y cuántos son homosexuales queriendo adoptar ahí. Ahí te vas a dar cuenta si somos democráticos
o no. Ahora, Horacio, una última consulta a hacerle, querida, porque en serio que tenemos que ir cerrando porque tenemos un tema comercial ahora. Pero antes de entrar nomás allá, ¿dónde encontramos el punto medio? Yo, por ejemplo, yo me considero conservador de derecha, pero también ambientalista, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que cuidar el medio ambiente, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos acá un quilombo ambiental con Cateura, donde se van todos nuestros residuos y se pudre y está armando un quilombo en nuestros ríos. Yo concuerdo contigo de que hay un lobby ambientalista radical que busca nutrirse del dinero público y demás, pero no por eso uno tiene que menospreciar el cuidado del medio ambiente, ¿verdad?
Es que ese es el problema. Y yo entiendo que tu pregunta es muy buena, porque es lo que tocamos en nuestro libro. En mi libro se llama El Libro Negro del Ecologismo. Tocamos ese punto. Eso se llama falacia y la falsa equivalencia. Creer que no hay un punto medio. Decir, o me quedo con los ambientalistas progres que me cortan las rutas y me están expropiando los campos de sojas. ¿Me entendés? O me voy a los que están diciendo, qué divertido, voy a contaminar un océano con petróleo y voy a pasar un cachorrito en la calle. En realidad es entender cuál es la relación del hombre con la naturaleza y en la posición jerárquica. Y a partir de ahí, justamente, ¿qué es el bien y el ejercicio virtuoso del bien? Donde uno dice, yo realizo un ejercicio virtuoso sobre mi propiedad, y si donde hay una virtud y donde hay un ejercicio sano y responsable, donde si alguien contamina, bueno, que caiga la presión del Estado porque ha cometido un delito. Que no es lo mismo a decir, o caemos en el tecnocentrismo antropogénico, donde contaminamos porque somos los supuestos dueños del cosmos, o decimos, no, le vamos a rezar a la galla, a la pachamama y la madre naturaleza. Es simplemente una cuestión de prudencia. El tema es importante porque detrás del ecologismo hay, por ejemplo, un gran lobby ambientalista. El propio concepto de ecología, el propio concepto de ecología, ya tiene un sesgo ideológico de base con Ernst Haeckel.
Sí, hay que cerrar urgente porque nos están acá apretando, mi querido Horacio. Gracias, Horacio. Hoy a las 5 en el Mundo Excelsior.
A las 6 empiezan las conferencias, 5 y media ya pueden estar acreditándose. Entrada libre y gratuita, Hotel Excelsior, ahí en la calle Chile 980. Sí,
señor. Ah, no, se paga nada.
No, es totalmente gratis. Sí, sí. Así que están todos los zurdos re felices porque no tienen que pagar. Pero aparte,
hay una frase acá que es gratis es más rico.
No, sí, no, sí, sí, siempre.
Ya le
siempre
dijeron que usted se parece al cantante de Miranda.
No.
Ale Sergi.
Lo tomo como un agravio.
Sí, no, es buen grupo. Es buen grupo, es buen grupo.